u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, buenas, ¿qué tal Cuba? Buenas Cuba como siempre. Mi nombre es Gustavo León. Esta es Cita con la Historia y estoy en Radio Martí. Seguimos machacando la historia en muchos aspectos diferentes y repasándola con ustedes. No solamente la historia, sino los trabajos hechos a través también de mis libros privados, los que yo he escrito y están, de hecho, en Amazon Books, AmazonLibros.com. Bueno, en Gustavo León, Amazon Libros, pues les cae, les sale. Pero yo quiero empezar hoy por muchas cosas diferentes. De hecho, voy a dejar la última parte de los programas para tocar un tema bonito con respecto a la Gran Logia de Cuba y a su gerencia principal, o sea, a los que dirigen la Gran Logia de Cuba. Porque, por supuesto, ya yo lo sé, lo conozco, y sé cómo ellos han hecho daño y han infiltrado, y cómo es que se infiltra y cómo son parte del movimiento comunista, o sea, cómo tienen que pactar con el sistema comunista de Cuba, con seguridad del Estado, y qué es lo que ellos están buscando para influenciar también aquí, a la Gran Logia de aquí. Pero bueno, yo diría que el nefasto, porque esto fue nefasto, el periplo que hizo el marxismo-leninismo en Cuba, que tuvo sus inicios, como siempre he dicho yo, en el año ya de 1925, ha dado muchas vueltas. Y ha dado muchos cambios dentro del marco de la orientación y la organización. Pero sobre todo, esto se fortaleció muchísimo en el año 38, para los que no se acuerdan, con la presencia del Partido Socialista, que marcó un itineraz bastante tenaz de lo que es la ideología, que después se combatió de manera muy frontal por los gobiernos de la socialdemocracia, el Partido Auténtico, entre el año 44 al año 48 y el año 48 al año 52. Y los dirigentes comunistas de la isla, que de hecho el partido es el que manda y lo acaban de ratificar con esta nueva constitución que hicieron, que al fin y al cabo siempre dijeron lo que no decide el partido, lo que no quiera decir el partido, no va a suceder. El partido es el que manda, obviamente, y el partido es el Partido Comunista. O sea que no es que no hayamos aprendido nada, es que nos hemos quedado en el mismo tema que empezamos desde hace muchos años. Pero Batista en aquella época fue bobo, además, y pragmático, y como reacción al proceso de todo lo que había en la Guerra Fría entre Moscú y entre Washington, comenzó a marcar los puntos de distancia en sus viejos aliados comunistas. E incluso olvidó muchas veces a aquellos que habían sido sus mejores detractores y después se convirtieron en sus aliados y compartieron con él de muchas formas diferentes. Y uno de los fundadores grandes del primer Partido Comunista de Cuba, Ángel Ramón Ruiz, solía repetirle a sus amigos un comentario que Batista le había hecho cuando todavía era un símbolo de poder en la isla, y coincidieron ambos en uno de sus actos públicos, en la época en que yo diría que Batista estaba haciendo cariño, amor eterno y abrazos con el movimiento y el Partido Comunista de Cuba. Y le dijo: usted y yo tenemos en común, ingeniero, porque usted es comunista y yo soy fascista, y los dos somos hombres de izquierda. A finales del 58, más viejo y más gordo, y muy poco de aquel famoso sargento taquígrafo, estilizado y alerta, que tanta simpatía despertó en los colegas de movimiento militar. De aquel coronel que cambiaba a su antojo todo lo que quería y cambiaba generales y los ponía y finalmente se autonombró general. Su carrera política en aquellos días, para finales del 58, había concluido, porque bajaban de la sierra aquellos que, trayendo un crucifijo en el pecho, eran verdaderos comunistas y eran acérrimos enemigos de la libertad, de la democracia y de la justicia del pueblo cubano. Hábiles como siempre, que siempre han sido así, los seguidores del movimiento soviético enviaron a Carlos Rafael Rodríguez, que fue un ideólogo del comunismo, a Félix Torres, los montaron allá, los mandaron para las montañas del Escambray, donde los famosos grupos rebeldes, aquellos del segundo frente del directorio, que estaban manejados por Faure y por Gutiérrez Menoyo, respectivamente, se enfrentaban en aquel momento depauperando el sistema con las armas de Batista y con el régimen de Batista, con armas que estaban destruidas, muchas de ellas. Y de hecho, la última remesa de aquella San Cristóbal que le mandara a Santo Domingo fue un verdadero fracaso porque no sirvieron absolutamente para nada. Pero desde luego contaban con una alta dirección del movimiento insurreccional del 26 de julio con Raúl Castro, antiguo miembro de la Juventud Socialista y comunista confeso, y además un verdadero dirigente del movimiento comunista en su marco, yo diría que subterráneo, por así decirlo. Y los antiguos miembros de un movimiento trotskista, más que nada, porque siempre lo cogieron, y siempre que lo cogieron, cuando le quitaban los libros o los dejaba abandonados, como lo hizo en África y después lo hizo más tarde en Guatemala, Ernesto Guevara, el asesino Che Guevara, dejó un libro que se llamó La Revolución Permanente, de León Trotsky, obviamente seguidor de la trotskina, de la doctrina trotskista, que en última instancia eran variaciones más o menos de un mismo tema, pero eran los mismos comunistas y los mismos miserables. Pero en definitiva, se trataba de una mala hierba del comunismo, que era la hierba marxista-leninista, que tenía el maoísmo, estalinismo, trotskismo, castro-guevarismo, todas esas cosas que en realidad fueron un desastre. Y claro, hábiles como siempre habían sido, enviaron a Carlos Rafael con todo este marco histórico de desarrollo socialista de veneno para, yo diría que no tenían que cambiar los destinos del movimiento principal, la dirigencia, sino que tenían que cambiar, o por lo menos tenían que hacer proselitismo en los de abajo, porque eran los de abajo los que en realidad no sabían lo que estaba pasando, eran los de abajo los que eran los infelices, y muchos de los que estaban allí no tenían ni la más remota idea de lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Y a los pocos días, y de hecho, vamos a estar claros que Batista, para mí, fue el que propició al comunismo, y de dos maneras diferentes. Primero en el 38 y después cuando abandonó la República a instancia de la petición del propio, vamos a decir que era el jefe de la embajada norteamericana, cuando le dijo aquí no se va a aceptar ningún gobierno que no sea el que venga dirigido por la Sierra Maestra. Y me refiero al que escribió El Cuarto Piso, Smith, que era en aquel momento el diplomático de más alto rango, el representante diplomático de los Estados Unidos en Cuba. Y no nos cabe la menor duda, cuando estamos mirando esto, que Batista simplemente lo que hizo fue pasar las manos de un lado para otro, darse cuenta que tenía que irse, y por supuesto lo entregó. Pero a los pocos días Fidel de instalar su fastuosa revolución, Palacio Presidencial en el Hotel La Habana Libre, rebautizó a ese hotel, porque era La Habana Hilton, como La Habana Libre, que para los que no se acuerdan, los dueños de aquel hotel, del terreno y parte de la ganancia, iba para el movimiento obrero cubano. Porque esos fueron los logros grandes de aquel movimiento socialdemócrata, que eran los auténticos, donde ellos pudieron hacer los diferentes colegios de gremio. Y estos que eran los de las cocinas, las comidas, los movimientos alimenticios, todo aquello que tenían que ver, que eran los dueños en realidad del terreno de La Habana Hilton, parte del dinero se vertía después a su caja de retiro. Cosa que se acabó porque finalmente quien lo cogió y quien lo acaparó completo fue el asesino Fidel Castro. Pero lo rebautizó como Habana Libre. Y se comenzó, yo diría que a sentir la presencia de los comunistas antiguos, estalinistas, y comunistas de la nueva generación, porque habían de los dos grupos, ¿no? Como sucedió con las parejas matrimoniales que integraron Joaquín Ordóñez y García Buchaca, y Osmani Cienfuegos y Selma Díaz, que entre otros muchos provocaron una serie de enfrentamientos con los principales dirigentes en aquel momento del 26 de julio. Y el mismo responsable, Huber Matos, que cuando presentó su renuncia se fue a cumplir largos años de prisión. Pero la labor de zapa del marxismo en Cuba se hizo evidente desde muchos años antes, cuando la mayoría de los jóvenes fueron reclutados por un individuo que se llamaba Barishov durante los años 40 en La Habana. De hecho, posteriormente los destinaron a realizar estudios superiores e incluso a continuar su trabajo de infiltración de las ideas comunistas. Y voy a hablar de las infiltraciones después porque son bien interesantes, para que ustedes se den cuenta dónde ha quedado el pueblo de Cuba y cómo manipulan a través de la infiltración comunista de los grandes movimientos de Cuba, que siempre han sido asociaciones fraternales de respeto y de cariño y afecto, pero hoy en día, a pesar de que los soldados, digo yo los soldados comunes y corrientes, los de abajo como yo, esto lo practicamos en todo momento y lugar, y abrazamos que siempre que podemos esto con palabras de fe y con palabras de asiento social y moral, para beneficio de nuestros hermanos, y me refiero a los masones, la jerarquía le rinde tributo al Partido Comunista y no puede aceptar ninguna otra posición que no sea aquella que le dirige o le dice Caridad Diego. Y estamos hablando de la contrainteligencia cubana y una señora que ha participado por años del control del movimiento comunista. Por eso es que yo no creo en la alta jerarquía de la masonería en Cuba, a nivel de sus altos funcionarios, y repudio, por supuesto. Además, le acabo de pedir una carta, que la tienen que haber visto aquellos que tienen acceso a Radio Martí y Prensa de Martí, tienen que haberse dado cuenta de que esa misma carta yo se la escribí al gran maestro de la Gran Logia del estado donde yo vivo, que es aquí en la Florida, reclamando de ellos respetuosamente, porque no es una exigencia, pero por supuesto es algo que yo he decidido hacer en un momento determinando que desde 1859, que es la fundación de la masonería en Cuba, hasta 1959, esto, con las irregularidades que hemos tenido como gobierno y como país, esto, nosotros teníamos una serie de masones que después han sido fusilados y asesinados esto por la tiranía castrista, y yo le producto de que conozco cómo ha funcionado y conozco también cómo funciona esto el Ministerio del Interior y Seguridad del Estado dentro del movimiento, los movimientos fraternales y las asociaciones religiosas en general, a todas por igual, por supuesto, esto incluyendo a los que no se meten tampoco con nadie, que son los testigos de Jehová, veo cómo les han hecho un daño y los han querido controlar y los han pisoteado y los han maltratado y no pueden ser ni pueden aspirar a una posición de mando si en realidad no están en contubernio con el Partido Comunista y con el Ministerio del Interior. Y yo digo contubernio porque, bueno, déjeme pensar primero. Algunos pueden ser que sean operativos de seguridad del Estado. Yo no lo dudo. Eso puede pasar. No tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero por la historia, por el historial y por los hermanos que vienen y por la información y por los trabajos que hemos recibido y por todo, yo puedo casi casi acuñar que lo que estoy diciendo, lejos de ser falso, es verdad, aunque no tengo las pruebas fehacientes. Porque, ¿quién me las va a dar? Seguridad del Estado no me las va a dar. Pero yo digo que, independiente que haya hermanos allá y aquí que son operativos de seguridad del Estado, independiente que haya algunos que simpatizan con el movimiento comunista de Cuba, porque ya sabemos que es comunista completo y se rige por el movimiento, por la doctrina del Partido Comunista, y es el partido el que manda, y esa es la última parte de la Constitución a la que todos en aquella asamblea aplaudieron y aceptaron, incluyendo la señora que dirige y controla las asociaciones fraternales. No tengo por qué dudar de que también parte de eso es lo que está pasando a nivel de esta alta jerarquía masónica de Cuba. Entonces, Ahora que estoy hablando de la infiltración y que acabo de tocar el tema de la infiltración comunista y la creación de todas estas comunidades infiltradas, que están infiltradas geográficas y políticamente, no solamente del pueblo, sino de aquellos hombres que dirigen instituciones, las cuales posiblemente tengan un interés masivo o máximo a través de ellas para lograr sus influencias, ¿por qué no?, aquí en el extranjero y, ¿por qué no?, aquí en la diáspora del estado de la Florida, específicamente en la séptima provincia, que es la que más problemas le trae, que es la ciudad de Miami. ¿Por qué no voy a pensar yo que lo que yo estoy diciendo, lo que he leído, lo que me han enseñado otros hermanos que han venido allá, con los que yo he compartido horas interminables, no sea verdad? Obviamente, como estaba yo explicándoles, yo no dudo de que aquí y allá hay algunos que sí sean operativos, que sean pagados por el Departamento del Ministerio del Interior como parte de su trabajo de infiltración comunista. Pero ahora yo me pregunto, y los que no lo son, los que no son miembros, ¿por qué apoyan un régimen como ese? A no ser que sean los de allí, simpatizantes obligados o compañeros de viaje del partido, porque pensando ellos que no les queda otro remedio, el remedio es: no me interesa ser miembro de la jerarquía masónica, pero no es así. Es tanta la avaricia de poder, como también pasa aquí a veces, pero es tanta la avaricia de poder allá que ellos se ciñen esto dentro de ese marco histórico de: yo quiero el poder, yo hago lo que tú me pidas. Y se van a los programas de televisión y a la mesa redonda y a todos estos sitios donde después esto yo algunas veces tengo la oportunidad de verlos, porque yo me gusta mantenerme en contacto con mi patria, la que me vio nacer. Ahora mi patria es los Estados Unidos, porque yo vivo aquí, soy ciudadano norteamericano, pero mi patria de nacimiento es la patria cubana. Y como me gusta y yo entiendo y me siento tan cubano en mi pensamiento y mi forma de ser, pues quiero verla de vez en cuando. Quiero pasar por sus paisajes, quiero ir a su gente y quiero entender lo que ha sucedido y por qué tuve que venir para acá con 14 años solo, sin madre y sin padre, con una maletica. Todo esto, que se dice tan fácil, es un impacto enorme en una sociedad que ayer alguien, un compañero médico, que vino de Cuba hace poco, de hecho, masón también, pero vino de Cuba hace poco, y yo me reúno con todos ellos, porque mis hermanos masones de Cuba son buenísimos, yo los disfruto igual que los de aquí, y cuidado, los que no son operativos de seguridad del Estado y aquellos que no son alta jerarquía. A mí no me interesa relacionarme con ellos. Pero este hermano me decía, el problema es que los cubanos, en este momento, queremos todos ser extranjeros. Y yo no entendí, pero sí entiendo y comprendo que él me dijo, quieren ser extranjeros más que ser cubanos, a diferencia de ti, que quieres ser muy cubano, a pesar de que estás aquí hace tantos años y has salido de Cuba hace tantos años. Y dice, en este caso, porque todos prefieren ser nicaragüenses, colombianos, peruanos, americanos, españoles, franceses, lituanos. Y dice, con tal de tener un pasaporte para regresar a Cuba de extranjero y no de cubano. Dice, obviamente, porque ellos se dan cuenta y piensan que los tratan mejor de extranjeros que lo que los tratan de cubanos. Entonces yo siempre digo que la gran logia de aquí, quizás los que son bien puramente americanos y no conocen y no entienden, y eso yo lo comprendo, por eso yo les escribí la carta, para que aprendieran. No fue una carta ofensiva, no fue una carta de vejamen, fue una carta de enseñanza. Y en lugar de ponerse bravo conmigo, lo que tenían es que darme un diploma y darme las gracias. Tenían que darme para decirme, oye, lo vamos a invitar a comer para darle las gracias y regalarle un diplomita, porque usted ha hecho una labor brillante. Usted nos está abriendo los ojos para que nosotros no seamos cómplices de los delincuentes asesinos de Cuba, Seguridad del Estado y Ministerio del Interior. Porque no son, vuelvo a repetir, no son mis hermanos masones. Esas siempre tendrán las puertas abiertas. Pero donde yo esté sentado, donde esté este que les habla hoy sentado, en una logia no entra jamás un alto jerarca de la masonería de Cuba. Entrarán todos mis hermanos, los soldados. No me importa que sea venerable, primer vigilante, segundo vigilante, no importa. Pero son soldados masones que trabajan en el templo y salen a la calle a practicar su rito masón, ayudando a los demás, que es donde se practica en la sociedad. Pero los jerarcas, no, los jerarcas son serviles. Ese grupo, yo le tengo terror, espanto. Y por sí o por no, prefiero no saludarlo. Y que donde yo esté, no cabemos los dos. Todos los demás sí. Entonces, tuve una aclaración porque cuando choqué con la palabra de infiltración, me dio en la cabeza y dije, concho, lo iba a dejar para final, pero dije, ¿por qué no? Me voy a despachar ahora porque de esta manera lo puedo hacer mucho más amplio. Pero lo más triste de todo esto es que este proceso se ha ido repitiendo años por año y han creado una cantidad de conceptos de unidad latinoamericana, que no es la unidad latinoamericana lo que ha hecho el gobierno de Cuba, es vivir de los latinoamericanos. Ha sido parásito, como ha sido parásito de una gran cantidad de países que les ha dado dinero y les ha dado divisas. Y han tenido ellos el control, pero además el control de tener un embargo completo al pueblo cubano. El pueblo cubano no puede vivir con el embargo que tiene el gobierno de Castro, el gobierno de Cuba y de Díaz-Canel, la Asamblea y el Partido Comunista. No lo tiene más nadie porque ellos tienen la capacidad de comprar donde les dé la gana. Y el pueblo de Cuba pudiera hacer sus negocios y abrir sus negocios privados y ellos abrir la papeleta y quedarse comunistas, pero darle la oportunidad de que vivan. Pero es que ellos tienen que ser parásitos de todo el que trabaja, porque eso es lo característico de ser comunista. Y lo más triste es que todo este proceso se ha ido repitiendo año por año, incluso se han sido experimentados por hombres que a veces han tenido que mucho que ver con el gobierno castrista, y hay una cantidad de focos individuales que sirven, a mi entender, para confirmar el viejo adagio de que nada más que hace falta una manzana podrida para echar a perder el resto de las manzanas. Cuba, o el comunismo cubano, o más bien, como yo le llamo, el castro-guevarismo, como yo lo he calificado, representan esa manzana podrida en el saco del subcontinente americano. Y en otro sentido, el seguimiento de la ideología de la izquierda radical de los cubanos a través de los movimientos guerrilleros, que fueron creados, armados y entrenados por Castro, y yo digo que cuya objetividad primordial en un principio fue desestabilizar la democracia de nuestros países latinoamericanos. Pero hoy en día, por supuesto, dentro del marco de lo que pasó más tarde, ¿derivó en qué? Derivó en el crimen. Derivó en el bandidismo, en el crimen, en el narcotráfico, por supuesto de lo que el gobierno de Cuba fue partícipe, la extorsión, el secuestro, los carros bomba. Y de hecho, todo eso se organizó hasta sus más horrendos resultados. Yo me imagino que, como estamos compartiendo toda esta parte, en mi criterio, aquella famosa fórmula de Cuartel Moncada, Sierra Maestra y Poder Revolucionario, ya no se puede aplicar, como yo lo veo en este momento, en la América Latina y en el Caribe de hoy. Y supongo que asimismo se dieron cuenta el gobierno comunista que no lo podía hacer y que tenía que cambiar su ideario comunista, y que tenía que hacerlo de formas diferentes para que su infiltración y su veneno llegara allí. Yo soy de los que pienso que aquí hay muchos más agentes castristas de los que hay en Cuba registrados y dentro de los movimientos de policía, uniformados o no uniformados. Y pienso todo esto porque me doy cuenta, a medida de lo que estoy viviendo y lo que yo veo y se desarrolla, que esto es así y que la infiltración es muy grande. Y mire, déjeme decirle, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo escribí esta carta, y de hecho se las voy a leer en cuanto tenga una oportunidad desde aquí para que ustedes vean y conozcan mi carta. Se las voy a leer en español porque la escribí en inglés, la mandé a los periódicos. Pero cuando yo escribí la carta, yo hubiera pensado, usted sabe cómo hay latinoamericanos que han sido expulsados, despedidos de su patria y de su tierra, que han tenido que abandonar su familia para venir aquí y mantenerlos, que han salido huyendo del emporio del movimiento socialista, comunista. Y yo hubiera pensado que cuando ellos oyeron o leyeron mi carta, pero lo oyeron porque yo la dije en el radio, se la mandé al gran maestro de aquí, pero de hecho no tengo la dirección del gran maestro allá, ni la quiero tener, porque según Baboso está el servicio de Castro. Pero de aquí se lo mandé, pero cuando yo la leí, yo hubiera pensado que lo correcto es que estos hermanos latinoamericanos que han sufrido en su propia carne y en su tierra la persecución, el narcotráfico, los carrobombas, las guerrillas, todo lo que hizo el gobierno castrista para desestabilizar sus gobiernos, muchos de ellos democráticos, que aún lo siguen haciendo, como en el caso del presidente Duque en Colombia, atacado en este momento miserablemente por el movimiento comunista de maneras diferentes, hasta por Putin. yo pensaría de que por lo menos me hubieran llamado para decirme, caramba, estamos contigo, no sabemos si la carta que hiciste está correcta o no, pero estamos contigo en la manera que tú piensas, por lo menos en eso, fíjese, yo no quiero que me apoyen en la carta, pero quiero que me apoyen en el pensamiento mío, que es el pensamiento que yo he desarrollado, porque entiendo que ellos necesitan una voz, ya que ellos no pueden utilizar los medios como lo utilizo yo, ellos pueden utilizarme a mí en una voz que en realidad pueda defender sus intereses, pero más que nada, la voz mía no está diseñada para todos ellos, aunque yo creo que una gran mayoría lo debieron haber hecho y todavía no he recibido de ellos agradecimientos, ni siquiera llamadas telefónicas de manera positiva. Pero le voy a decir algo. A lo mejor lo hacen porque se callan, a lo mejor tienen reparo, a lo mejor tienen preocupaciones. Y yo le digo a la gente, oiga, no se preocupe, porque mire, si usted se faja aquí con alguien y usted tiene un problema aquí con alguien, ni a usted lo van a llevar a 100 y Aldabón, ni lo van a meter en Villamarista, ni le van a caer a patada, ni lo van a torturar, ni le van a quitar su familia, ni le van a dar actos de repudio, ni lo van a meter preso. Y mucho menos tampoco lo van a condenar a fusilamiento. O sea que no tienen que tener el miedo que tienen los cubanos de Cuba, que viven en una cárcel. No, aquí pueden hablar y pueden decir lo que ustedes quieran, siempre y cuando no ofendan, entiéndame, lo que no se puede ofender a nadie. Pero usted puede decir a una persona, usted está equivocado, yo creo que usted está diciendo es incorrecto, usted le está faltando el respeto a los muertos, pero a quien sí yo he representado con la voz mía es a tantos muertos y fusilados. En Venezuela lo mismo, yo hubiera pensado que la Gran Logia de Venezuela se hubiera fajado ya completa con la Gran Logia de Cuba y con los comunistas, le hubiera dicho a Castro que era un asesino y un miserable, y yo hubiera pensado también que me hubieran apoyado, y hubiera pensado que hubiera dado cuenta que este Oscar Ruiz que mataron y asesinaron, que era un policía con los otros en las montañas, fue por orden de seguridad del Estado de Cuba y que él era masón también, están asesinando a tus hermanos masones allí en Venezuela y todavía yo no he visto que saquen la bandera de ojo, no pueden seguir asesinando porque son hombres decentes y ustedes no deben de hacer eso porque si lo hacen son asesinos. Por lo menos, si ustedes no quieren ofenderlos, por lo menos digan que ustedes están opuestos a los crímenes que está cometiendo y a la miseria que ha sometido el pueblo de Venezuela, el comunista de Maduro. Como me queda un minuto y voy a regresar con ustedes esto la próxima semana, quiero dejarles esto, voy a seguir con ustedes, por supuesto, con dos o tres temas. Y voy a repasar un poquito la vida, el trabajo que hizo Obama con Castro y con el movimiento comunista. Pero para ustedes, les mando un saludo muy cariñoso. A ustedes les mando un abrazo mío, personal, diciendo, esperando que Dios los bendiga siempre, que les dé la libertad, que estas sanciones, esto no les haga sufrir mucho y que Dios permita siempre que Cuba en un futuro sea libre, porque yo quisiera no hacer mucho allí, pero sí echar mis huesos en la tierra que me vio nacer. Esto, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Este es Gustavo León, este es Radio Martí y esta ha sido Cita con la Historia.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.